Seguro has escuchado hablar del duelo, ese proceso de adaptación emocional que sigue cualquier pérdida, pero quizás no has escuchado hablar del duelo migratorio. Así que para conocer un poco más del tema, tengo invitado al día de hoy al médico psiquiatra venezolano Noel Zuniaga, quien se encuentra radicado en Chile. Noel nos explica el duelo migratorio como un proceso que puede culminar en éxito o en patología, dependiendo de nuestra capacidad para afrontar cada una de sus etapas, y nos deja algunos tips de cómo sobrellevarlo. Mi nombre es Douglas Blanco y te doy la bienvenida a otro episodio de Migrantes Exitosos. Es un episodio especial porque quise traer un experto en el área, al doctor Noel Zuniaga, médico, psiquiatra venezolano que está ahorita en Chile. ¿Cómo estás, Noel?
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí gustoso de poder conversar estos temas en tu podcast, que además estás estrenando.
Sí, sí. Gracias, porque este episodio en el que decidí, estaba pensando como que tener a un experto en el área, porque el tema de migración y el éxito está como que muy unido, pero hay que discutir temas que son como que bastante importantes, como este que vamos a hablar ahora, que es sobre el duelo migratorio, porque uno de los invitados que estuve esta semana, que es la gente de VIA, que ellos se encargan, una organización de venezolanos acá en Nueva York, que se encargan de ayudar a venezolanos desplazados que han pasado por un proceso de asilo, que están en ese proceso. Muchos de los que estamos allí estamos como que pasamos por un proceso de duelo y que muchas veces no nos damos cuenta porque no conocemos el concepto y como que esas fases que hay que vivir y que todos nosotros pasamos cuando estamos en un proceso de duelo, y que me parece que es muy importante reconocerlos para obviamente poder tratarlos, porque si no lo conocemos no lo vamos a poder tratar. Y esa fue una de las razones por la cual quise traerte, para que nos explicaras un poquito desde el punto de vista médico, desde el punto de vista especializado, qué es el duelo migratorio y esas etapas que pasan en el duelo migratorio.
Y que además es súper importante lo que estás comentando desde el punto de vista de que probablemente procesar un duelo de forma saludable, que ya vamos a ir viendo cómo se hace, es lo que quizás permita que una persona en un nuevo país le vaya bien y le haga honor al nombre de tu podcast como Migrantes Exitosos, y que pueda pues dar todas las herramientas que tiene personales para que le vaya bien en el país de destino. Bueno, entiendo entonces un poco lo que es el duelo. Básicamente es la reacción que tiene una persona ante una pérdida. Y si lo definimos específicamente en lo que corresponde al duelo migratorio, es la reacción que tiene una persona en todo lo que circunda a abandonar el país de origen. ¿Ok? Este duelo, de alguna forma, se va a procesar dependiendo de muchos factores. Una de las cosas importantes de tener en consideración es que ningún mundo emocional de dos personas es igual, y por supuesto es también lógico pensar de que el duelo no va a ser igual en nadie. Cada quien lleva su duelo, y en este caso el duelo migratorio, de una forma única y muy personal, porque el mundo emocional de las personas es único. No hay dos personas que ante un mismo evento, aunque sean familia, respondan igual, porque además tiene muchos elementos que considerar en este caso. Uno de ellos, por ejemplo, es el motivo del duelo. Es que tiene que ver muchísimo con el país de origen. ¿Qué circunstancias rodean a que la persona tenga que emigrar? Es muy distinto, por ejemplo, estas personas que se ven forzadas a emigrar a una persona, por ejemplo, que emigra porque tiene alguna oportunidad laboral, una oportunidad de estudio o una mejora, inclusive, ¿no? Entonces, okay. Esto del motivo del duelo, que tiene que ver con las circunstancias en torno al país de origen, es uno de los elementos que da antesala o es un factor protector o de riesgo para que la persona pueda metabolizar esto. Okay. Otro elemento importante en torno a la persona es cómo son sus rasgos de personalidad. Y esto lo evaluamos un poco desde esta perspectiva, pudiendo ver cómo ha reaccionado a duelos anteriores. Porque una de las cosas que siempre converso con mis pacientes es que todos estamos en constantes duelos todo el tiempo. Terminó la niñez, terminó la adolescencia, terminó el colegio, nos graduamos de la universidad, terminamos un trabajo, terminamos una relación, se acabó un día maravilloso que la estábamos pasando, todo eso es duelo. Y el cómo nosotros afrontamos los duelos habla mucho de cómo nosotros o cuáles herramientas tenemos para podernos adaptar a la realidad. Pasar un duelo de manera saludable nos habla de poder adaptarnos saludablemente. Entonces, esta manera en cómo la persona afronta los cambios, que tiene que ver con la personalidad, también es un elemento muy importante a considerar en este proceso del duelo migratorio. Y otro elemento importante a considerar es la realidad externa, que esto tiene ya que ver un poco con el país destino. ¿Cuáles son las condiciones que tiene ese país que lo va a recibir o en qué condiciones particular va a llegar esa persona. ¿Fue una migración organizada? ¿Estaba todo planificado de los ahorros? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuáles son los trámites migratorios? ¿Qué documentos tiene que llevar? ¿O fue una migración forzada? Entonces, bueno, estamos en modo guerra, a lo que venga, como podamos, ¿sí? Teniendo claro esos elementos, nos podemos ir de alguna manera haciendo como un paneo de qué va a ser lo que nos espera en el país destino.
¿Crees tú que, o sea, porque en este caso de la mayoría de la gente que va a estar en este tipo de población, por lo menos acá en Nueva York y que conozco y que con la que vi está trabajando, son del segundo grupo, ¿no? Donde no es una migración que no es planificada, que no es nada, sino que fue una migración completamente forzada. Entonces ya por ahí tenemos un elemento que es difícil y que hay que como que señalar y que ya sabemos que eso es algo, porque el país, bueno, okay, podemos decir que acá todo está como que bien y el país de acogida está bien, pero ese elemento es súper importante, por lo menos para todos ellos, que fue una migración no nada planificada para algunos.
Sí, y es importante como tener, digamos, estos tres elementos bien claros, porque al fallar uno, entonces como que nos vamos a proteger o robustecer con los otros dos. Entonces, es como tener el panorama claro. Por ejemplo, uno va a pedir un crédito para algo o uno va a empezar un proyecto, uno tiene que tener claro de cuáles son las fortalezas y las debilidades. Entonces, si ya tenemos claro que el motivo del duelo no es uno de los elementos que jugamos a favor, entonces echar mano de la posibilidad que nos puede ofrecer el nuevo país, por ejemplo, como para afianzarnos, o echar mano de todos los recursos personales y emocionales que tenemos para poder hacer que este proceso camine, a pesar de que este elemento que está forzado, a lo mejor no te permitió organizarte, nos permita andar. Sí, es como esto, más que estar viendo los defectos en el proceso migratorio, es poder tener claridad de cuáles son los aspectos fortalecidos y los aspectos no tan fortalecidos que hay, para que esto pueda funcionar, porque el hecho de que el motivo del duelo no sea favorable y sea una migración forzada no implica de que la migración no pueda ser exitosa. Hay mucha gente que se ha ido en unas condiciones muy difíciles y le va muy bien en el país de destino. ¿Por qué? Porque hay muchos otros elementos que considerar.
Entiendo. Sí, una de las cosas que era las que yo estaba pensando también cuando y lo hablamos antes, cuando estábamos diciendo hacerlo de la entrevista, era esa de cuál es como que esa diferencia entre, sí, fue forzada, fue difícil, o sí, fue planificada y todo estaba bien, pero ¿qué es lo que hace que uno sean exitosos en su área o dentro de cómo ellos definen el éxito y cómo otros no pueden y fracasan o se quedan como que estancados en el proceso, ¿no?
Sí, hay, por ejemplo, de los tres elementos que estamos hablando, el motivo del duelo no es favorecedor porque es una migración forzada. Muy probablemente una de las cosas que va a permitir el éxito es que la persona tiene una gran capacidad de adaptación, tiene una gran capacidad de resiliencia y probablemente el país destino le ofrece unas oportunidades que la persona sabe aprovechar. Entonces, probablemente igual con estas condiciones pudiera ser un duelo complicado, que también lo vamos a ver en unos minutitos, pero la persona puede echar herramientas de otros elementos que sí son favorecedores para que esto funcione. Eso por un lado. Y por el otro, el poder procesar de manera adecuada las etapas del duelo. ¿Okay? ¿Ok? En este sentido, pudiéramos decir entonces que un duelo normal, la literatura lo expresa de esa forma, está aproximadamente en resolución entre los 6 meses a un año. Aunque particularmente, esto de los duelos generales, ¿no? Pero particularmente el duelo migratorio, yo he notado en muchas personas, en muchos pacientes, de que empiezan a sentir realmente los síntomas o a ser conscientes estas etapas que ya vamos a mencionar, es a partir del año, ¿sí? Wow. Entonces es entender de que es un proceso absolutamente lento, como casi todos los procesos emocionales, ¿ok? Y que probablemente tener un momento de malestar o un momento de bienestar no significa que el duelo esté complicado o esté saldado, sino que es un proceso, es una etapa que toma mucho tiempo. Si bien la literatura del duelo general habla de 6 meses a un año, yo me atrevería a decir que el duelo migratorio empieza realmente a sentirse es a partir del año de que la persona migró.
Wow, eso es bastante tiempo, pero es importante saberlo porque algunas veces uno dice, oye, yo tengo 6 meses aquí en este país o ya tengo un año y todavía siento como que sin nada y es importante saber que es normal ese periodo de tiempo.
Sí, o cuando dicen, por ejemplo, no, pero ya tú saliste de tu país hace 8 meses, ¿vas a seguir pensando en eso? Sí, todavía estamos en el tiempo mínimo prudencial para poder pensar y sentir lo que emerja, ¿no?
Entiendo, sí.
Bien, entonces desde el punto de vista de las etapas del duelo, hay muchas formas de verlo. Yo me guío por pues, la clásica, la que maneja la mayoría de las literaturas de salud mental, que son 5 etapas. Una de ellas es el shock emocional, que tiene que ver un poco con toda esta mezcla de sentimientos orientadas en torno a poder hacer consciente la pérdida, que no nos permite realmente entender cómo nos estamos sintiendo con lo que está sucediendo. Y como hay un colapso desde el punto de vista emocional, lo más que se sienten son manifestaciones físicas, ¿sí? Como por ejemplo palpitaciones, falta de sueño, sudoración, temblor. Es un momento donde la persona realmente no puede entender qué de todas esas emociones es realmente la que predomina. Okay. Normalmente esta etapa de shock suele ser bastante corta. En algunas personas puede ser de minutos, en algunas personas puede ser de días, ¿ok? Pero suele ser una etapa como bastante corta que tiene que ver como con el impacto que sugiere esta pérdida o este cambio, según sea vivido por la persona. La otra etapa tiene que ver con la negación, y esta etapa es muy importante porque tiene como muchas aristas. Una de las maneras, por lo menos en el duelo migratorio particularmente, de sentirse, tiene que ver un poco como una especie de euforia o felicidad que tienen las personas con respecto a haberse ido a un país que probablemente le está ofreciendo unas condiciones mucho más óptimas, sea por el motivo que sea, porque donde dejó el país donde estaba no estaban las cosas muy bien, o porque el otro país de destino le está ofreciendo unas oportunidades económicas o de estudios o de realizarse profesionalmente, ¿sí? Y esto puede generar como una especie de felicidad extrema, de euforia e incluso de pensamientos, de sentimientos como de denigración o desprecio del país de origen. Esto es importante porque sobre todo cuando ocurre en los primeros meses postmigratorios, probablemente es una de las fases del duelo que no te permite poder ver de que sí, lo que dejaste en el país probablemente fue muy difícil y tú estás muy feliz en el país de destino, pero también dejaste muchas cosas que son tuyas y que forman parte de lo que tú eres como persona. Tiene que ver con tu identidad, con lo que tú te formaste, si es que tienes alguna profesión, de las herramientas que adquiriste durante esos años. Entonces muchas veces hablar con desprecios del país de origen puede significar simplemente que estamos negando lo que realmente estamos sintiendo en torno a este proceso de separación y de migración.
Okay. ¿Okay? Wow. Sí, a medida que las vas como que describiendo, estoy recordando, ya son 4 años que llevo aquí viviendo en Nueva York, pero a medida que las vas describiendo, estoy acordándome de cada una de esas fases como yo las fui viviendo durante esos primeros años, increíble.
Sí, eso es lo que tiene fascinante la salud mental, de que todos en algún momento nos sentimos identificados con algo de esto.
Sí.
Todos hemos pasado por algo de esto en cualquier circunstancia y eso permite que de alguna forma lo podamos pensar y relacionar, y eso es la idea de esto.
Sí, sí, entonces, siento que cuando una persona, cuando nos estén escuchando, todos van a estar como que, esto me pasó a mí también en este momento, o estoy ahorita en esta faceta, en esta etapa, y tengo que ver cómo salgo de ella.
Sí, es así. La otra fase, pasada la etapa de negación, que es no poder realmente contactar con lo que uno está sintiendo en función al duelo, tiene que ver justamente con la sensación de ira o tristeza, según sea el caso. Que tiene ya que ver con que esa etapa de negación, de no ver cómo me estoy sintiendo, no veo nada, solamente disfruto el país de origen, entonces ya esa etapa se supera y entonces la persona realmente logra contactar con lo que significa la pérdida. Sí, definitivamente me fui. Ya no estoy en mi país, ya no es mi costumbre, ya no es mi comida, ya no son mis sabores, ya no son mis amistades, ya no es lo que de alguna manera tenía consolidado como mío, como propio. Ahora es una nueva realidad. ¿Qué expresión emocional va a haber ahí? Eso también depende mucho de la personalidad. Hay gente que se puede poner muy triste, hay gente que se puede poner muy brava, ¿ok? Digamos, desde el punto de vista evolutivo, quizás es mucho más evolucionado poderse poner triste, porque para poderse entristecer hay que tener como la capacidad de saber, de reconocer esa sensación y expresarla. Hay otras personas que, por el contrario, se ponen muy bravas, muy irritables, pero también es una forma de mostrar tristeza. Suele pasar que los hombres suelen expresar tristeza más a través de la irritabilidad, de la ira, y las mujeres suelen expresar su tristeza más con tristeza porque tienen como una mayor facilidad para expresar las emociones, pero no es algo sectario. Puede ser que un hombre pueda ponerse muy triste y una mujer muy brava y no pasa nada. Pero es importante tener en consideración estas dos emociones porque ambas pueden hablar de lo mismo. Sí, que esta nueva etapa del duelo donde estamos contactando emocionalmente con la pérdida. Luego viene una que tiene que ver un poco con la adaptación, ¿sí? Donde la persona ya ha podido asimilar lo que significó el movimiento migratorio, ya la persona ha podido contactar con todo este proceso de cambio, ¿ok? Y todos estos síntomas emocionales se van atenuando un poco. Sí, ya la persona no está tan triste, no está tan brava. Si habían, por ejemplo, otros síntomas asociados como crisis de angustia o insomnio, van calmando un poco para luego caer en la última etapa, que es la resolución. Es decir, está asumido el proceso de duelo, ¿sí? Y ya no hay de alguna manera un flujo emocional que de alguna manera interfiere con las actividades del día a día. Lo interesante de poder progresar por estas etapas es que esta última de resolución tiene algo muy importante, que es algo que yo siempre converso con los pacientes, que tiene que ver con lo migratorio o con cualquier pérdida que haya. Y tiene que ver exclusivamente con el hecho de que para poder procesar un duelo y que la persona pueda seguir adelante a pesar del dolor que pudo haber generado, se procesa de la siguiente forma. Lo que se perdió, porque ya no está,
que puede ser el país, puede ser un familiar que quedó allá, puede ser una casa, unos bienes, pueden ser muchísimas cosas.
Sí, tiene que ver con un vínculo emocional, ¿sí? Eso es justamente lo que hace posible de que haya un proceso de duelo. Tiene que ver con un vínculo con una casa, un vínculo con un país, un vínculo con una cultura, un vínculo con una persona. ¿Cómo se resuelve el duelo? Cuando lo que representaba ese vínculo no solamente le queda a la persona que ya no está o al país que ya no está, sino cuando uno esa característica la incorpora en la personalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros venezolanos en otros países, ¿cómo resolvemos el duelo? Bueno, se resuelve sabiendo que Venezuela está dentro, en nuestras costumbres, en nuestros chistes, en nuestra forma de bromear, en nuestra forma de conversar, ¿sí? Y en lo que somos. Entonces, todo duelo se resuelve cuando uno logra entender de que uno incorpora a lo que uno es eso que se perdió. Entonces, ya no está afuera, ahora está dentro, con uno.
Y de ahora esa tú forma, eres el que lo lleva a todo el mundo.
Entonces, ¿dónde está probablemente Venezuela ahorita? Bueno, en muchas partes del mundo, afortunadamente. A pesar de la dificultad por la que estamos viviendo, los que están afuera, los que estamos adentro, los que estamos adentro y los que estamos afuera. Porque sí, de alguna forma uno padece cuando ve ciertas cosas y ciertas noticias.
Claro, sí. Ayer casualmente estaba hablando con otro amigo venezolano y yo le decía que, wow, espero que después de toda esta generación que nos tocó a nosotros salir de Venezuela por todo lo que está pasando allá, cuando nos toque volver, si tenemos que volver o para retirarnos o para lo que sea, espero que podamos enseñarles a nuestros hijos todo lo que hemos aprendido en todos esos países y traer todas esas buenas cosas para reconstruir otra vez Venezuela, porque siento que en algún momento se va a pasar y nos va a tocar a nosotros como generación también como que reparar todo ese daño que ha sufrido por tanto tiempo.
Sí, y es tan importante lo que estás diciendo, porque de poder reparar justamente es donde está este tema del duelo colado, ¿sí? Cuando uno puede reparar y resolver un duelo, uno probablemente puede ofrecer a una nueva generación una visión mucho más saludable de todo, ¿sí? Y que de todas las cosas, que mirar es toda una experiencia, que esté el país en conflicto o no, que una persona tenga la oportunidad de vivir en otro país un tiempo, es un aprendizaje infinito. Así que yo creo que es un proceso que, dada la circunstancia que sea, las personas deberían en algún momento tener la oportunidad.
Sí. ¿Cuál crees tú que es la etapa como que donde más ayuda debería buscar una persona, o como que cuando reconoce estoy en esta etapa, debo de ya ir a buscar ayuda especializada?
Fíjate, la pregunta es muy buena. No hay una etapa en particular. Lo que tiene que ver básicamente es con una fijación particular en alguna de las etapas. Sí, sobre todo, bueno, por supuesto en la última, que tiene que ver con la resolución, no, porque si la persona llegó hasta la última etapa, pues ya está resuelto. En las otras anteriores, el shock, la negación, la expresión emocional de ira o tristeza, ¿cuál es el detalle? Que la persona se quede indefinidamente en una de esas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la persona se queda indefinidamente en un proceso de negación, ¿sí? Entonces, vive como en una felicidad aparente todo el tiempo, denigrando el país de origen todo el tiempo, y ahí se quedó fijada esa persona. Algo está pasando, algo que no le está permitiendo evolucionar. O entonces la persona se entristeció porque contactó con la pérdida y entonces se quedó indefinidamente triste o por un periodo de tiempo considerable. Entonces quizás quedarse un tiempo considerable en una de las etapas, y considerable me refiero con algunos meses, porque como dijimos, esto es un proceso largo, es lo que probablemente nos hace pensar de que se necesita algún tipo de apoyo o ayuda emocional. Un elemento también importantísimo que quería mencionarte eran los tipos de duelo, que también es algo interesante de poder pensar.
Okay.
Hay varios tipos de duelo. Uno, por ejemplo, de ellos es el duelo anticipado. El anticipado tiene que ver con el momento en que se realiza la pérdida. Hay personas, por ejemplo, que logran experimentar o empezar a transitar las fases del duelo antes de que ocurra la pérdida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el duelo tiene una característica especial. La pérdida puede ser real, física, o sea, me fui del país, ya no estoy en mi país de origen, o el duelo puede empezarse a presentar cuando la persona hace consciente lo que va a suceder. ¿Sí? Entonces la pérdida empieza desde el punto de vista emocional, o el desapego empieza desde el punto de vista emocional. Entonces la gente puede empezar a transitar etapas del duelo antes incluso de que se vayan del país. ¿Sí? Okay. Entonces ya eso es un duelo anticipado. Otro que tiene que ver con lo que tú preguntabas, y por eso es que menciono lo de los tipos de duelos, es que en qué momento la persona busca ayuda. Por ejemplo, una presencia de un duelo retardado, inhibido o negado. La persona se quedó en una de las fases del duelo, en la negación, y no pudo transitar el resto de las etapas. Entonces, después de 2 años de haber migrado, 3 años de haber migrado, es que empieza a ponerse triste y a avanzar en las etapas de duelo porque nunca pudo procesar lo que estaba sucediendo. Eso es un duelo retardado. Sucede mucho tiempo después de la pérdida y también es bastante común. Y el otro tiene que ver con el duelo complicado o patológico, cuando la persona, por ejemplo, llegó a la fase de la tristeza y ahí se quedó. Y pasaron 2 años, 3 años, 4 años y sigue como con una tristeza crónica, probablemente o con síntomas ansiosos crónicos en torno a haber migrado. Y esta tristeza o esta ansiedad, que puede ser normal o no, lo que lo determina es si la persona, a pesar de la ansiedad o a pesar de la tristeza, puede o no realizar sus actividades diarias de forma normal. Si yo tengo una ansiedad por alguna situación que me está pasando, que puede ser entendible, pero yo puedo seguir funcionando, puedo seguir trabajando, puedo seguir atendiendo mis cosas el día a día, bueno, es una situación de ansiedad probablemente con una respuesta normal. O una situación de tristeza con una respuesta normal. Pero si esta ansiedad o esta tristeza no me permite concentrarme, no estoy pudiendo dormir, no estoy pudiendo trabajar, no estoy haciendo lo que tengo que hacer, entonces es importante en ese caso poder buscar algún tipo de ayuda profesional para poder metabolizar esto que está sucediendo.
Claro, y procesarlo como que más rápido, ¿no?
Sí. Aunque yo no me enfoco mucho en los tiempos para todos estos procesos de duelo, sino procesarlo mejor. Que la persona vaya descubriendo cuáles son las herramientas que tiene para irle haciendo frente a esto, porque esas herramientas además quedan como para la vida. Si una persona se le presentó una situación muy difícil y pudo pasarla, esto le sirve como una experiencia de un backup emocional como para situaciones futuras. Entonces, bueno, si pude con esto, probablemente también puedo con aquello. Y eso le va dando como un poco más de seguridad a la persona al momento de adaptarse a algo que sea complicado.
De afrontar. Wow, qué increíble, no sabía eso de adaptarse también así y de manejar las emociones de alguna forma y tenerlas como ejemplo para seguirlo más adelante. Qué increíble. ¿Crees tú que las personas que encuentran el éxito, los migrantes que son exitosos, son aquellos que pasan por todas como que estas fases como que de forma como smooth, como de manera sutil o las viven completas y luego consiguen el éxito?
Sí, yo creo que una de las cosas que tiene que ver con el éxito es tener una buena capacidad de adaptación, ¿sí? El hecho de que se pasen estas etapas con mucha intensidad o con poca intensidad pudiera influir, sin duda, pero tiene que ver mucho es con las herramientas personales y emocionales que ya se tienen. El éxito yo creo que es un estado probablemente financiero, económico, laboral, pero tiene que ver primero con un estado personal. Si uno está bien con uno mismo, si uno se siente cómodo con lo que uno es, si uno disfruta lo que está haciendo, el éxito va a venir en consecuencia. ¿Okay? Entonces, el éxito tiene que ser primero algo, un estado personal, congraciado y en contacto con lo que uno es, con las cosas buenas y con las cosas malas, porque con las cosas malas uno la tiene, o con las cosas no tan favorables uno la tiene clara, para o trabajar en ellas o considerarlas como un elemento en lo que es el fluir de cada quien. Y las herramientas positivas que se tienen y todas las cosas buenas que se tienen, pues sacarle el máximo provecho y mostrarlas y usarlas cuando corresponde. Entonces, sí, yo creo que como la adaptación tiene que ver mucho con el éxito en una persona que ha migrado o que está emprendiendo un proyecto, sí, entonces creo que poder pasar todas las etapas del duelo de una manera adecuada es fundamental. Como uno no está pensando en el día a día, bueno, ¿en qué etapas del duelo estoy? ¿Estoy en negación? ¿Estoy en depresión? Ah, no, debo estar en... Probablemente esto me está irritando más lo habitual. Como uno no está pensando en eso todo el tiempo, yo lo que siempre sugiero a la gente es hablen de lo que sienten. hablen de las emociones, ¿sí? Con la pareja, con las amistades, con un terapeuta, con quien sea, pero de todo lo que se está sintiendo hay que hablarlo. Esa es la manera de metabolizar lo que sea. Cuando la gente está sintiendo muchas cosas y no dice nada, ¡qué miedo! Porque eso de alguna manera sale de alguna forma y probablemente sale en algún momento de una manera explosiva. Entonces la persona hace un ataque de pánico, por ejemplo, o se convierte en una manifestación física. Entonces empieza a doler la espalda, empieza a doler el estómago, entonces empieza a tener mucha gripe, entonces empieza a enfermar la tiroides. Por eso es que hablar de las emociones es importante. Hay que decir, hay que hablar, por supuesto, con mucho respeto y de buena manera, pero siempre estar en contacto con lo que uno siente.
Wow, creo que aprendí tanto yo como los que nos están escuchando, aprendimos muchísimo hoy de este episodio. De verdad que te doy las gracias porque fueron muchísimas cosas, hay cositas que hay que anotar, que hay que procesar, pero siento que va a ayudar esto a mucha gente y te doy las gracias. Verdad.
Un gusto haber estado acá compartiendo contigo.
Seguro te sentiste identificado e hiciste introspección en cómo viviste o estás viviendo cada una de las etapas desde que llegaste a tu nuevo país. Espero que hayas tomado nota de los tips que nos dio Noel y además si quieres contactarlo lo puedes hacer a través de su plataforma profesional en Instagram como @psiquiatravenezolano. Allí él ofrece varios servicios y además él ofrece consultas online. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita para que así recibas una notificación cada vez que publique un nuevo episodio. Tampoco olvides de recomendarlo a todos tus amigos. Gracias, nos vemos la próxima semana.